Desde Pampa del Infierno, Chaco, esta chica, hoy una mujer, es actriz, guionista, productora y empresaria argentina. Y está haciendo Disgusto, que sería el título para Valverde. Disgusto, qué disgusto, en el Teatro Piccadilly. Miriam Lanzoni está con nosotros. Un aplauso. ¿Cómo estás?
Pero qué lindo mi from, como mi de dónde soy, de Pampa del Infierno. ¿Cómo están ustedes?
De Pampa del Infierno, del Chaco profundo. Mira acá, muy bien, un placer saludarte. Acá que tengo todo el mapa argentino, que llegamos al país, por supuesto, al mundo entero, pero Radio Nacional, viste que llega a cada rinconcito, así que ahí en Chaco te están escuchando en este momento, Miriam, ¿eh?
Así es. La verdad que a mí me encanta, viste, decir mi lugar, primero porque es un nombre tan particular y me parece que hay algo en la elección esto de dónde, como que nos tiran, que es maravillosa.
Muy hermosa, sí, además Pampa del Infierno es potente.
Sí, suena fuerte.
Como Lanzoni, que es potente. Primero preguntarte cómo estás, sabemos que estás ahí contando esta experiencia que es Disgusto, pero vos en qué momento estás de tu vida, cómo estás.
Bueno, sí, estamos con Disgusto ahí en el Piccadilly todos los domingos y en algunos otros lugares girando, pero me agarra en un momento muy lindo, en una etapa preciosa de la vida que uno cuando la veía por ahí a la distancia decías, o cómo será, o que me iba a sentir por ello más grande, y muy por el contrario, me siento con muchas más ganas de todo. Siento que tengo tanto para aprender, se me pone en dudas como todo lo aprendido. Está buenísimo, la verdad que es como que, viste, tenés más herramientas y bueno, a ver, ¿cuál agarro?
Claro.
Una cosa así.
De todas las posibilidades, ¿no? Que uno sí. tiene en la vida, decir, bueno, ¿por dónde voy de todos esos caminos? Bueno, pero eso es las ganas, ¿no? Y eso sí. es lindo, estar ser gánico, como dice Mirta, que tener ganas de descubrir, ser curioso, investigar.
Vos sabés que a mí me gusta mucho aprender, me fascina con todo eso que no sé, digo, uy, qué lindo, y todo el tiempo prepararme, no sé, por ejemplo, ahora el lunes, martes y miércoles hice un curso con Cartoon, que es como el seminario número 10 que hago con él, que me fascina, y cada vez descubro algo nuevo, y digo, este hombre, o sea, con la trayectoria que tiene, todo el tiempo se reinventa y hay algo de eso que a mí me inspira muchísimo porque es fabuloso, ¿viste? Y además, bueno, el mundo de la escritura, del imaginar, del crear, me parece muy interesante.
Porque
me
primero tu camino fue más por la actuación. Estoy viendo que estudiaste con todos, mujer, con Lito, con Lito Cruz, con Augusto Fernández, sí como lindo back de actuación y después vos decís, te agarró esta cosquillita de escribir.
Lo que pasa es que, mirá, cuando hay algo de la actuación que un poco, nadie creo que se hace actor, actriz, por ninguna otra cuestión que te pasa. Es medio, viste, es un accidente de la naturaleza. Te pasa y te trasciende y con todas las contras que tiene esta carrera también. Pero después yo creo que viene medio por añadidura, viste, porque al ser actor sí te encontrás leyendo obras de teatro y cuando te encontrás leyendo obras de teatro hay algo de eso que sin saberlo, en mi caso sin saberlo, empezás a entender a un dramaturgo, a otro, y empezás a escribir, porque cuando creas personajes no te queda otra medio que escribir, ¿viste? A mí siempre me gustó igual escribir, y en el colegio, en el secundario, tuve una profe de literatura fabulosa, ¿viste? Esos profesores que te marcan.
Claro. Que siempre hay alguien que te marca en la vida, que ve tu don y te incentiva a que vos seas, ¿no? Que saques ese don.
Sí, era una profe Miriam, casualmente su nombre, de literatura que armó un grupo de teatro en el colegio y después viajábamos y a mí me encantaba, pero yo desde muy chica supe que quería ser actriz y el resto es, para mí es como, es parte de también escribir, producir también me parece que tiene que ver con mi actriz porque también me empezó a pasar en un momento que no, y escribir también. Que por ahí no me llamaban para todos los cuentos que yo quería contar y dije, bueno, ¿y qué hago entonces? Bueno, empecé a escribir y lo producís vos, como, ay, ¿cómo se hace? Bueno, tengo que aprender cómo se hace
claro,
eso.
Claro, claro.
Como, y a producir, por ejemplo, teatro que produzco desde mi primera obra fue medio...
Sí, estaba viendo desde Pinamar, la primera que te armaste en mi Pinamar, mirá.
Y fue reintuitivo, sin saber nada de escenografía, como que lo fui aprendiendo en el hacer. Yo por eso cuando, o sea, a veces me invitan a dar alguna charla o algo, digo, para mí hay que hacer, y se aprende haciendo
Sí.
y preguntando, rodeándose, y siempre hay que permitir hacerlo como el orto, pero hacerlo.
Es
Sí, es
verdad.
que somos muy resultadistas, ¿viste? No importa si te van a ver 5, 10, 15 en un teatro under, o sobre todo hoy, ¿viste? Digo, sea cual fuera la elección, porque querés tener un programa de radio, un programa de streaming, bueno, hay que juntarse, hay que ver por dónde, hay que ver quién sabe lo que uno no sabe, aprender, me
Aprender,
parece,
sí.
aprender y decir, che, no lo sé hacer, o lo hago mal, o tartamudeo, bueno, lo hago tartamudeando, y después empezará a fluir.
No, pero es un lindo mensaje, porque muchas veces es
Sí.
como que te queda, ¿viste? Mucha gente se queda esperando, ¿no? Porque a mí nadie me, o nadie me contrató, nadie me llamó. En lo que hagas, desde
O
la actuación,
esperar a
desde...
que sea perfecto lo que querés hacer y
Claro, que esté todas las condiciones
no
dadas, que
llega.
sea, y no llega, y bueno, y vas haciendo, y en
Sí.
el camino
Te vas
se va
perfeccionando,
acomodando,
¿sabes?
se va perfeccionando, vas armando, ¿no? Eso es...
Mira, yo no creo en en esto que te tienen que llamar, porque además es muy
No.
frustrante, es como, viste, el teléfono fijo no, ya no hay, no suena, y no, para mí es desesperante esperar que te llamen. Yo siempre traté de evitarlo porque sí, porque te llaman cada tanto, y si te llaman para algo, está bueno decir, che, pará, yo elijo. Yo siempre fui re autogestora, es como...
Claro, sí, tu esencia, tu motor. Viste, hay gente que viene con un
Sí,
motor
sí,
de
sí, sí, sí.
hago y voy para adelante. Y en
Bueno,
esa
yo
voz,
creo...
sí.
Ah, perdón, pero no,
No, no.
en la escritura me
Sí.
encontré que escribo hermoso, y yo no lo sabía,
Mirá.
y lo descubrí haciéndolo, y primero haciéndolo. Me acuerdo una vez me junté con alguien, con Pablo Bossi, que le mostré lo que era como una escaleta, y me dijo, la idea está buena, pero no es nada. Es como, y después dije, ah, está buenísimo, como no era nada, todavía no tenía forma de nada, yo quería. Y a partir de esas cuestiones, y digo, me lo dijo el dueño de una de las productoras más importantes, y ahí dije, ah, hay que desarrollarlo, hay que ver, y bueno, y ahí arranca.
Y ahí vamos, y ahí vamos. No, y pensaba un poco también por una situación que atravesaste que tuvo que ver con la piel, fundamentalmente, ¿no? ¿Cómo es la lectura? Lo cuento porque vos lo contaste, ¿no? Pero digo, ¿cómo es la interpretación? Porque el cuerpo nos habla tanto y nos hace aprender también, ¿no? ¿Cómo interpretás eso que tuviste que pasar?
Y el cuerpo no para de
No
hablar. Justo hoy
para.
me levanté y tuve terapia y hablamos de eso, ¿viste? Porque fue un brote. Y la palabra ahí te lo dice, brote
Brote.
de una patología que es reincidente, me sale la palabra, que es como circular, que digo, más nervioso te pones, peor te brotas, más nervioso te pones.
Claro.
Y solo ahí se interviene como algo muy fuerte, como boom, hasta acá, se detiene. Y
Claro.
después
Ah, mira.
digo, se detiene para uno, yo lo hago más simbólico porque porque en algún momento digo, alguien que es uno mismo en realidad, tenés que parar esa pelota, ¿viste?
Claro,
Sí, en mi
claro.
caso fue por un duelo, por una pérdida de un amigo que era mi asistente, Cori, durante 10 años, fue la persona que trabajaba conmigo, pero además era mi amigo, mi hermano, mi compañero, casi que vivía conmigo, y él se había venido a Buenos Aires, le encantaba este medio, soñaba con ser panelista de Brito.
Ay, mirá, qué
Sí,
lindo.
y había
En
estudiado
LAM,
periodismo.
quería trabajar en LAM.
Soñaba, era su máximo sueño. Siempre bromeaba
Mirá.
porque yo le decía, ¿te ofrezco Hollywood o LAM? Me decía, no, LAM. Y era
Ah.
como sus ídolos máximos, Yanina Latorre y Ángel. Y los conocía. De hecho, el año que él vino, yo estaba de panelista en LAM.
Ay,
Fue todo.
mirá,
Sí.
claro.
Y después, por esas cuestiones de la vida, terminó como quedándose conmigo. O sea, casi que el
Que
laburo fue
vivían,
medio.
claro.
Sí. Y se murió hace un año y tanto.
Oh.
Y claro, y fue así, en 5 días, muy rápido.
Qué
Un chico muy
fuerte.
joven, 33 años,
Qué fuerte.
y de hecho yo siempre pongo esta imagen porque yo estaba ensayando, lo tuvimos que ir a reconocer con un productor amigo que me acompañó, y volví a ensayar y a hacer fotos. Y claro,
Wow.
en ese rush, viste, porque, y después de ahí, papá, y a los 5 días me fui a hacer temporada, y en el medio me separé de quien era mi pareja. Y claro, llegué a Carlos Paz y funciones y todos los días, y una comedia que yo era la protagonista, una comedia como
Como arriba, claro, no tuviste tiempo de hacer el duelo. Pero mira, recién lo hablábamos con Andrea Falcone, que es una chica que hace una institución que habla de la demografía, ¿no? Y decía que uno está arrasado por la coyuntura, que es todo ya ahora, y que si te tenés que parar 2 minutos a pensar qué vas a hacer de tu futuro, porque después quizás tenés que refinanciar tu vida porque no vas a tener plata, y no tenés 2 minutos. Y quizás en 2 minutos para hacer un duelo, llorar tu amigo, despedir, uno no se lo permite y el cuerpo te pasa una facturaza, ¿no? La vida te pasa factura.
Tremendo. Es espectacular eso que sí, pero a veces no son 2 minutos, a veces es más tiempo.
Sí.
Y hay que respetar ese tiempo también, porque digo, sí, obviamente te apremia lo económico y tenés que seguir trabajando, pero a veces como que hay un discurso que sobrevuela todo el tiempo de tenés que ser productivo, tenés que esto, o sea, y tenés que hacer tantas cosas.
Claro.
Y viste como que decís, che, pará, ¿y en qué momento me rompo toda? Y lo único que, y bueno, a mí me pasó, a mí me frenó el cuerpo y yo agradezco con mi alma que haya sido así. Yo lo agradezco porque, de hecho, cuando me agarró el brote, que tenía hasta los pies brotados,
ay,
como
con
escaras que casi lastimadas.
Sí,
y fue
sí.
Así.
Porque además se te pica, te la solía así como.
Sí.
Es muy fuerte, pero bueno, es el contacto con el otro, con el mundo.
La cara, el cuerpo, o sea, yo no tenía parte del cuerpo donde no lo tuviera, encima con mi, justo me atacó la piel, que yo estoy muy expuesta y mi y cuido
y
no, tanto
y siempre
mi
una piel hermosa, o sea, no, siempre tuviste lomazos, te cuidas mucho, pero digo, claro. Siempre una piel maravillosa.
Y me acuerdo que mi médica de cabecera, Estefanía Char, que ella es médica y es especialista en ortomolecular, me dijo, tenés que agradecer porque esto, si era una implosión, no sabes en qué puede derivar.
Claro.
No tenés ni noción en qué.
Por lo menos salió para afuera, como que, claro, salió, sí, es verdad.
Que me hizo así, pumba, parás, sí, vas a parar.
Y
a mí me llevó a encerrarme primero, porque claro, a mí me daba mucha vergüenza salir así, y tuve que bajarme de proyectos, y no me animaba a salir, o sea, de verdad, me daba vergüenza salir a la calle.
Claro, claro.
Cuando yo nunca atravesé por esa sensación de estar o acomplejada o avergonzada, que también estuvo buenísimo, también estuvo, digo, wow, qué lindo entender desde otro lugar, porque a veces uno también, de nuevo, sobre todo las mujeres, tenemos un discurso, ay, no, querete como sos y valorate como sos y nada cambia tu valor, no lo sé.
Claro.
Es muy fácil decirlo desde este lugar.
Claro, desde afuera, pero sí, lo tenés que atravesar. Pero las emociones son todos, o sea, el estrés, con este tipo de enfermedades está muy ligado al estrés y a las emociones, ¿no? Claramente,
sí.
Y a los estresazos. Pero a veces el estresazo también es esto, ¿no? La autoexigencia y la exigencia que te ponen los otros. Bueno, quiero que me cuentes cómo te vemos, que nos cuentes de disgusto, que ya se vienen las noticias, y los domingos en el Picadilly, ¿no?
Domingos en el Picadilly, disgusto, es una app para desenamorarse. Imagínense poder bajarse una app para decir, che, a ver, ¿con quién me quedó la cosita de medio pendiente? ¿A quién yo necesito? Bueno, y en esa app encontrás un prototipo casi idéntico a tu peor amor, a ese desgraciado, desgraciada, a ese con el que no pudiste sanar, que
sí.
Te dejó con la palabra en la boca, que ya no está y que querés resolver, bueno, tenés la chance de volver a tener una, dos o las citas que sean necesarias.
Bien.
Para decirte de todo. El tema es que vos también, al subir tu perfil a la app, pasás a ser para alguien el
claro.
Prototipo de los peores.
Ay, todo lo que te diría, lo que me diría, por favor, preparate.
Esa parte no me gusta.
Esa parte ya no. Sí,
no, pero está todo... Es casi como una cita programada que está todo permitido. El tema es que al ser un prototipo parecido a un gran amor,
sí.
Está como muy cerca de repetir patrón, que quién no lo hace o lo ha hecho.
Entonces, es verdad, viste que buscas como un bol y decís, pero ¿por qué siempre con las mismas características?
¿Qué
disgusto,
pasa,
Miriam?
¿Qué disgusto?
Bueno, te vemos entonces. Picadilly, los domingos, Avenida Corrientes 1524, disgusto con Sergio Surraco. Sí.
Dirección y guión de Hernán Krasutsky o por Plateanet, en boletería o por Plateanet.
Muy bien, bueno, un beso enorme, un aplauso para mí.
¡Bravo!
Gracias, un beso grande. Chao. Ahí estaba, Miriam Lanzoni, actriz, disgusto, Teatro Picadilly, Corrientes 1524.